Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacude en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas.
Con este cierto aire de aire a ti, no de ti, sino aire a ti, empezamos esta emisión de Acentos del sábado 2 de octubre. Te saluda Ana María García. En los controles técnicos nos acompaña el ingeniero Alex Coronado. Mi querido Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La producción operativa a cargo de Karina Torres y Eduardo Ornelas. El pastoreo de nuestras redes sociales, Fabiola Ochoa. Y nuestro jefe de jefes, nuestro coordinador general, tanto temático como de invitados, el señor Don Roberto Morán. Los teléfonos están abiertos para ti por si quieres poner algún acento, si quieres platicarme algo que te mueva o te conmueva. 33-31-31-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. También nos puedes seguir por Facebook, Acentos Radio UDG, y por Twitter, @ Acentos Radio. Ahí estamos a tus enteras órdenes, a tus órdenes y también, como no decirlo, a tus desórdenes. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan que les anunciamos, hablamos con Triana Maciel Prats, un evento en Tablao que precisamente se va a llevar a cabo el día de hoy a las 9 de la noche en la Arena Astros? Bueno, pues ya tenemos ganador, prometimos que el equipo de producción nos íbamos a poner guapos, guapísimos, con un boleto, y la ganadora fue Lisi Curiel. Lisi, querida, pues el procedimiento es el que sigue si nos estás oyendo, y si alguien que te conoce nos está escuchando, para que te diga que fuiste la ganadora de este boleto para entrar a este espectáculo, que en verdad no tiene desperdicio, ¿eh? La vas a pasar muy bien. Hay que llegar directamente a la taquilla y decir que vas de parte de Radio Universidad, que te ganaste un boleto. Vete con tiempito para que te busquen ahí y puedas entrar sin ningún problema. Ya está pagado tu boleto. Por ahí tienes mis saluditos, Carris. Bueno, nos encontramos con que precisamente el día de hoy hay una felicitación que quiero hacer de manera muy, muy importante, muy, muy especial a mi querido Hugo Molina. Hugo Molina, operador, ingeniero operador de esta radio universitaria, quien casi todas las noches de sábado, madrugada de domingo, nos acompañaba en aquel programa de conversaciones con Manuela, se aventaba la desvelada con nosotros y nos operaba. Realmente tuviste, mi querido Hugo Molina, muy poquitas faltas. Yo pensé que cuando te enteraras que íbamos a empezar Acentos, por lo menos algún día vinieras aquí a acompañar a Alex Coronado para que pudieran cooperar este espacio. Un abrazo fuerte perdón, fuerte y harto, harto cariñoso para Hugo Molina. También nos encontramos, nos tropezamos en el Facebook con nuestro querido Glaston. Glaston, de cuántas batallas, ¿verdad, mi querido Glaston, allá en el sistema de universidad virtual, los últimos 7 años de trabajo? ¿Lo recordarás? Aunque no sea tu cumpleaños, mi querido Glaston, también te mando un abrazo harto cariñoso. Ya mero van a estar los saludos, no creas que no, pero la lista es bastante amplia y queremos incluir a todas las personas que nos han seguido en las redes sociales.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Evidentemente, y vamos a ser totalmente predecibles, ¿a qué le vamos a poner acento? Desde la mañana de hoy, la Ciudad de México ha estado muy, muy activa en la plancha de la Plaza de las Tres Culturas. Desde tempranito empezó a llegar la gente para dejar las ofrendas a los caídos de aquel fatídico 2 de octubre de 1968. A las 12 del día se anunció una marcha que saldría a las 2 de la tarde aproximadamente de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, y caminaría hasta llegar al Centro Histórico, a la plancha del Zócalo, nada más y nada menos. Pero también hubo conmemoraciones en el Poder Legislativo, en la Comisión de Honor y Justicia. Se está preparando también, o esta tarde se cocinará, una especie de rendir tributo a todos los estudiantes caídos. Y así, en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego que también están honrando a los estudiantes caídos, a las autoridades caídas, a los miembros del comité de huelga, que ya no están entre nosotros. En fin, que es un día que en verdad nos mueve y nos conmueve. Definitivamente esos sucesos que se dieron del mes de julio del 68 y que literalmente tronaron, estallaron el 2 de octubre en frente de este edificio emblemático, el edificio Chihuahua, allá en la Plaza de las Tres Culturas, nos dejaron realmente, realmente tocados. Yo era... tendría 15 años para entonces, no se vale que saques cuentas, pero lo recuerdo vívidamente, vívidamente, porque antes, entre julio y septiembre, que me parece que fue la toma del casco de Santo Tomás, yo que siempre me junté con amiguitos de las peñas universitarios, pues en mi morral de la secundaria llevaba los volantes y de alguna manera los repartíamos a las personas, así es que me vi involucrada. Sé que nuestro colaborador, arquitecto Rubén Ochoa, quien nos sigue por redes sociales y que desde luego colabora con este Acentos, tuvo un papel muy activo. Entonces él empezaba la carrera de arquitectura en ese 1968. En fin, y Karina Torres, fíjense bien lo que me sorprendió Karina Torres, se metió al baúl de los recuerdos, nada más de hace 23 años, y rescató una producción que hiciera Karina Torres, les digo, hace 23 años, sobre un reportaje de Alejandro Aguilar. Cuando en aquel entonces, hace 23 años, estábamos haciendo la conmemoración número 30 del movimiento del 68. Ahora son 53 años. Tú vas a oír en la producción, en esta producción de Alejandro Aguilar, que habla de los 30 años del movimiento de 68. Pues no, son 53. No quisimos tocarla ni actualizarla porque es un documento que hace 23 años está y ya hace, de por sí, ya es un documento que en sí mismo hace historia. Vamos a esta colaboración de Alejandro Aguilar. Escúchala con atención porque da cuenta de cosas importantes.
Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Estas fueron las primeras palabras de quien por votación o imposición era nombrado como presidente de México aquel primero de diciembre de 1964. Iniciaba un sexenio más en la historia de México. Estaba la moneda en el aire, los ojos puestos sobre todo un programa de gobierno, los oídos prestos en busca del mensaje entre líneas. Era el inicio de la escritura en las páginas del México moderno. Nacían las nuevas voces. Hoy se cumplen 30 años de aquella masacre ocurrida en Tlatelolco. 3 décadas en que la verdad de los hechos no se ha podido descubrir. Las miradas de quienes vivieron en esa época se llena de regocijo al saber que la generación del 68 fue una de las más importantes y brindó el derecho de libre expresión entre los jóvenes. Jóvenes que aprendieron a hablar con los obreros, con los hermanos del pueblo. Jóvenes que también aprendieron que esos hermanos eran sus enemigos. El movimiento estudiantil, concentrado en la capital del país, creció notoriamente. Los estudiantes se fueron a huelga. Las calles estaban puestas ante sus ojos para que sobre ellas manifestaran su inconformidad, para que el pliego petitorio no fuera escuchado. Eran los días de la rebeldía, de las mujeres sin sostén, de los hombres melenudos, de los pasos a una nueva política, de la lucha. También eran los días en que el pueblo supo que sus niños de escuela, sus futuros profesionistas, eran encarcelados, mancillados por una política que prefería ver a deportistas pasearse por las calles que a niños hablando de presos políticos, de peticiones. Fue el año de todos y a la vez de nadie. Fue el encuentro de una generación en contra de lo ya establecido. ...1968... 30 años, pedir lo imposible, hablar, gritar, pelear, sentir que en las calles domina el más fuerte como en la selva, caminar con miedo, ver trajes, macanas, cascos, botas, tanques, ver en las manos botes de aceite improvisados para la colecta, discursos en mercados, construcciones, plazas, y donde fuera posible que las voces penetraran en los oídos y formaran aquella hasta entonces desconocida palabra, concientizar. Porque los estudiantes eran los hijos del pueblo.
Pisotear la Constitución, no hay libertad de palabra, no hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son, nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes y entran los tanques, entran al zócalo, arrojan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes. Esos somos, unos estudiantes que fuera de México sepan que somos sus hijos, somos la juventud.
Gustavo Díaz Ordaz es sin duda uno de los personajes que al nombrarlo se introduce por el edificio Chihuahua, por la Plaza de las Tres Culturas. Es uno de los principales responsables de toda una tragedia y por muchos años defendió su postura de que había salvado a México, de que todos tenían una deuda con su forma de trabajo y proceder.
En ese momento se tomó la determinación de concentrar todo el interés en los estudiantes, en los jóvenes en general, y los estudiantes en particular, y en los campesinos. Y se ha desarrollado desde entonces una intensísima actividad para procurar sumar a los intentos de subversión a estudiantes y a campesinos. Se fracasó también con los campesinos. En cambio, sí se logró llegar a los jóvenes a la violencia, sobre todo en el año 1968. Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo. Es lo más importante. derecho mexicano sabe que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios.
...142 días duró el movimiento estudiantil. En esos días, ellos conocieron lo que es vivir en baños, soportar los golpes, aprendieron a formular estrategias para que los obreros y las amas de casa los escucharan. Conocieron nombres importantes, colores que se levantaban como la generación sorda e insípida. El negro que se une a un rojo, perdido entre las calles. Colores en las pastas de aquellos libros de Marx. Las voces y letras del ambicionado cambio. Supieron, ya muy tarde, que su presidente se lavaba las manos mientras ellos se curaban las heridas provocadas por los culatazos. Y más aún, escucharon a ese presidente estar orgulloso por el proceder de ese año.
Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando.
Queda para la historia aquello que no se ha podido completar, la verdad de los hechos. Libros como La noche de Tlatelolco, uno de los más crudos donde los protagonistas hablan en él, donde quedó demostrado que la prensa defendió sus tirajes en vez de a niños revoltosos que deberían estar en las aulas. Queda para la memoria una generación de estudiantes que se unieron en las calles. Quedan los pisos del edificio Chihuahua. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se esclarezca una verdad que los altos mandos no han querido aceptar? Esperemos, pues, que pasen más años y que logren redondear lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. 10, 20, 25, 30, ¿cuántas cifras? Nunca sabremos si se redondeó el número de los caídos aquella noche en Tlatelolco. O más en el fondo, lo sabremos cuando un presidente cansado de festejos y dentro de su plan de trabajo diga en su discurso oficial reconocer la forma de proceder del entonces gobierno. Pero cuando esto suceda, muchos dirigentes y todos aquellos que estuvieron presentes ya no tendrán las fuerzas para luchar, porque el tiempo, que todo borra, se encargará de cubrir más la verdad frente a una nueva generación.
Ser después del mes de la independencia, que patriotas declarados lo ven con indiferencia. Se excluyó del calendario, de las fechas oficiales, pero nunca le han faltado al 2 de octubre honores tales. Clausurado los festejos con que se viste septiembre, luego viene a distanciar al pueblo de sus dirigentes. Y entonces sí que empezamos a tomar las referencias y se activa la memoria. Vuelven las historias viejas y hay quien habla del respeto a un poder que provocaron. Que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo ganaron. Y ante estas me he cuestionado si alguien se puede ganar que otro le niegue el derecho de volver a respirar, de que lo priven de todo, su futuro y sus recuerdos, por la ofensa imperdonable que no vive de acuerdo. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan. 2 de octubre no se olvida. Lo que para uno sirvió como un recorte de maleza, entre la gran mayoría solo es motivo de vergüenza. Pero hay quien alzó su puño al cielo ante algo inaceptable, porque el golpe fue de muy alto y se volvió incontestable. Hoy al fin no es mi intención reavivar viejas cenizas, aunque siempre se lamenta que no se hiciera justicia y que las manos manchadas continúen bien escondidas entre los que van y vienen, que ante todo cierran filas. Y a octubre lo ensucia un día de matanza en la gran plaza, de la que tantos muchachos nunca volvieron a casa. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan. 2 de octubre no se olvida. Yo pregunto al evocar las heridas que nunca cierran, cuando dejarán de rondar 2 de octubre en la tierra.
Por fortuna, y lo digo por fortuna, parece que en el aniversario número 40 del movimiento estudiantil, o para conmemorar exactamente el aniversario número 40, se inaugura este museo sobre el 68, precisamente en el que fuera el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese edificio emblemático de la Secretaría de Relaciones Exteriores alberga pues una muestra muy importante que da cuenta de esta historia. Gracias a tercos que fuimos unos cuantos o unos muchos que nos sumamos a este movimiento, y sobre todo hay que decirlo y hay que aplaudirlo, intelectuales, escritores, músicos, en fin, la gente del pueblo, la gente de a pie, como decimos, común y corriente. Y como decía Alejandro, pues es que son 30 años y no se castigan los delitos, ni se sabe bien a bien qué pasó. Es decir, no se esclarece, todo es oscuro, todo es nebuloso. Pues no, afortunadamente se ha ido aclarando. Las fotos que nos regaló la revista Proceso captura de muchos muchachos que se escondían en el edificio Chihuahua, en los departamentos del edificio Chihuahua. Recuerdo con especial emoción una película que me tuve que salir del cine porque no la pude terminar de ver. Rojo Amanecer. Ya después con el tiempo la pude ver. Que exactamente es con Héctor Bonilla y María Rojo. Y exactamente te mete a uno de los departamentos de Tlatelolco, donde por supuesto le dan cobijo y albergue a unos estudiantes, y el desenlace es extraordinariamente terrible, como lo fue esa tarde del 2 de octubre del 68. Cumpliéndose 20 años de la conmemoración del 68, aparece una edición que es imperdible e indispensable si tú quieres adentrarte en conocer esta historia, en conocer estos sucesos. Es una edición que se llama Pensar el 68 de Cal y Arena, y salió al mercado en 1988, precisamente para conmemorar los 20 años del movimiento. Fíjate quiénes tienen papel estelar en este libro de casi 250 páginas. Es un libro de cabecera y, como te digo, imperdible si se quiere dejar constancia y si se quiere uno enterar a través de diferentes análisis. Están Héctor Aguilar Camín, Alejandro Álvarez Béjar, Raúl Álvarez Garín, miembro del Comité de Huelga, Roberto Avendaño, Germán Bellinghausen, que el propio Germán Bellinghausen es el que coordina toda esta edición, María Teresa Yardí, Soledad Loaesa, Carlos Martínez Azad, Salvador Martínez de la Roca, Javier Medina, Carlos Monsiváis, Marcelino Parelló, otro miembro destacadísimo del Comité de Huelga, Carlos Pereira, Elena Poniatowska, José Revueltas, Álvaro Ruiz Abreu, Adolfo Sánchez Rebolledo, Julio Cherer García, ese gran, gran periodista, Raúl Trejo del Abre, Eduardo Valle Espinosa, David Vega, entre otros. Es estupendo este libro. Búscalo, ya debe haber otras ediciones, desde luego, es Cal y Arena. Ahora que se avecina ya lo de la FIL, te doy el dato, es Pensar el 68. Precisamente tengo aquí un texto muy pequeño de Hugo Iriart, en el que nos contextualiza qué fue esto del movimiento, y es con lo que abre propiamente este texto de casi 240 o 50 páginas. Es común pensar el 68 mexicano y extranjero en términos de una crisis generalizada de autoritarismo. Hay que empezar despejando usos gastados. Se ha abusado tan inmisericordiosamente de la pobre palabra crisis que se hace necesario redefinirla. Crisis quiere decir aquí que ciertos procedimientos que se habían probado eficaces simplemente dejaron de serlo. Es decir, lo que hace crisis es un modo de actuar que se vuelve inoperante y se hace entonces necesario hallar procedimientos nuevos y frescos. Por ejemplo, cada vez que los estudiantes salían a las calles a protestar por algo o a manifestar su apoyo a algo, los reprimían a palos. El Cuerpo de Granaderos fue por muchos años un vehículo eficaz para mantener el estado de cosas. Pero en 68, la coherencia, fuerza y amplitud del movimiento hicieron entrar en crisis esa violencia acostumbrada e institucionalizada. Y así sigue el texto, que te atrapa, excelente pluma la de Hugo Iriart, y donde te da, precisamente en esta participación suya que inicia el libro, se llama La Revuelta Autoritaria. De manera que, Pensar el 68, libro de cabecera, búscala ahora que viene lo de la FIL ya. Ya estamos sobre tu corte, ¿verdad? ¿No? Todavía tenemos. Entonces, qué bueno, Caris, que me das chance, porque nos están siguiendo en Facebook Paula Hoja, Marta López Ortiz, Paulina Aceves, Luis Antonio Medina, Rafael Franco Sapien, Martín Morales. Martín, querido, muchos besos y muchos abrazos. Saludos a Juan Antonio de Labra, por favor. Flavio Meléndez, Juan Antonio Romo, Antonio, Juanito Romo. Oye, Juanito Romo, qué bueno que estás ahí. Al cabo es que ahorita ya nadie nos escucha. Fíjate que te vamos a llamar, porque estás emplazado a hacer un programa con nosotros sobre la radio infantil. Y creo que de eso tú tienes mucho que hablar, Caris, para que lo anotes entre nuestros pendientes. Y Lourdes Rodríguez, muchísimas gracias por estar ahí con su oreja atenta. Se nota que no tuvieron absolutamente nada mejor que hacer. Ahora sí, nos vamos justo a su corte y regresamos con más de Pensar el 68.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Seguimos pensando el 68. Seguimos todavía con ese dolor en el alma y con esa cicatriz que duele, y duele mucho. Y tengo que hablar de dos personajes que hicieron, que fueron parte importantísima de esta historia, porque quiero dar pie a una producción que hay que escuchar con mucha calma, porque es un ejercicio epistolar entre dos personajes. Uno es Marcelino Parelló, quien fuera miembro del comité de huelga, y el otro es Luis García de Alba. Empiezo hablándote, dibujándote un poco la figura de Marcelino Parelló. Fue miembro del comité de huelga en aquellos ayeres, estudiantes. En aquellos ayeres del 68 estudiaba matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía entonces 24 años. En esta Facultad de Ciencias fue un lugar donde después desarrollara Marcelino su brillante carrera académica. Muere en la Ciudad de México el 5 de agosto de 2017 a los 73 años de edad. Pero te voy a recomendar que busques parte de su obra, esta edición de Los restos del naufragio y otras historias, que hace referencia precisamente a su participación en la lucha del 68. Estos restos de naufragio y otras historias da cuenta precisamente de las pérdidas, de sus pérdidas, su naufragio personal que se inició, reventó literalmente la tarde del 2 de octubre del 68 y lo acompañó desde los 24 años hasta el resto de su vida. Lo acompañó nada más 53 años después. Luis González de Alba, también miembro del comité de huelga del 68, periodista, escritor, divulgador de la ciencia, te has de acordar de sus columnas en Milenio, porque aunque él nace en San Luis Potosí, vive mucho tiempo y todo su desarrollo profesional aquí en Guadalajara. Nace al igual que Parelló en 1944 y muere el 2 de octubre de 1916. Él se quita la vida porque no puede más con la angustia, no puede más con sus pérdidas a los 72 años de edad, un año antes que Parelló. La ciudad de Guadalajara es noticia y nos convulsionó a todos su muerte, el que haya decidido el suicidio como la única puerta de escape. Su obra premonitora, No hubo barco para mí, al igual que Parelló, es un relato desgarrador, por decirlo menos. Da cuenta de su naufragio. En la página 158, por ejemplo, habla, fíjense bien, un dato muy revelador. Es una edición de Cal y Arena también, No hubo barco para mí. Y habla de López Obrador en 2013, cuando entonces era jefe del entonces Distrito Federal en la Ciudad de México, se construían los segundos pisos, y entonces también habla de su avaricia, de su voracidad por querer llegar a la presidencia de la República. Es un texto imperdible, No hubo barco para mí, Luis González de Alba, 2013, también es Ediciones Cal y Arena. Tienes estos dos pendientes entonces, Pensar el 68 y No hubo barco para mí, de González de Alba. ¿Qué te voy a presentar? ¿Por qué estoy hablando de estos dos personajes si no hablo de Cabeza de Vaca o de Gilberto Guevara Niebla, en fin, de tantos otros personajes? Pues porque no caben tantos besos en una canción, y porque tenemos una producción de un ejercicio epistolar que se da entre Marcelino Parayó y Luis González de Alba. Es un ejercicio epistolar que se llama Cartas Cruzadas. Escuchemos con atención.
Mundo ha venido sucediendo.
El 68, Cartas Cruzadas. Luis González de Alba y Marcelino Perelló. Mucha tinta ha corrido sobre el 68. Uno de los protagonistas de este diálogo, González de Alba, es autor del libro Las mentiras de mis maestros, que trata el tema a profundidad. Pero la confrontación de puntos de vista por parte de dos de los líderes del movimiento le imprime movilidad y temperatura a un tema que aún está muy lejos del carpetazo. 31 de julio de 2003. ¿Por qué Letras Libres incluye al movimiento estudiantil de 1968 como un trauma de la historia? ¿O debería escribir la historia? Porque, en efecto, existe la que podríamos llamar versión lánguida del 68. Un mito mexicano más, de los malos contra los buenos. Alguna vez Marcelino Perelló dijo, y ya no recuerdo dónde, en afán de combatir este mito, lo cual me parece correcto, que también nosotros, y no solo el gobierno, fuimos unos hijos de la chingada. No sé lo que entienda por eso Marcelino, pero mi desacuerdo es completo. Nos faltó precisamente ser el audaz que tiene trampas políticas, la frialdad del que conoce las fisuras del sistema y se cuela por donde ve una para obtener soluciones. Nos faltó la habilidad política de quien consigue lo que desea. Y si a eso llamamos chingarse al otro, es un error grave. Tan grave que sigue entorpeciendo toda negociación. Nada sale, nada resulta en México porque el otro siempre cree que ceder un solo ápice es permitir que se lo chinguen. Con ese afán, el PAN bloqueaba propuestas correctas del PRI y hoy, este le paga con la misma moneda. Ceder es, en México, rajarse. Y nadie quiere ser tildado de rajón. Antes muerto. Creo, Marcelino, que fuimos algo peor que hijos de la chingada, a la vez ingenuos y dogmáticos. La ingenuidad nos hizo exigir lo imposible, como la desaparición del cuerpo de Granaderos. El dogmatismo nos llevó a proclamar que ninguna exigencia era negociable, ni siquiera la de la solución imposible. Así, convencimos al gobierno, que poco necesitaba en su feroz autoritarismo, de que no actuábamos de buena fe. Y eso, buena fe, es quizá lo único que nos sobró. Esa fue nuestra culpa como dirigentes. Es el pecado que siguen cometiendo los dirigentes, del CGH a Atenco. Nadie puede admitir que el otro, la otra parte, el que piensa distinto, pueda tener algún asomo de razón. A la oposición hay que aplastarla. Fue el lenguaje con el que Fox llegó a la presidencia. Iba a despanzurrar las víboras tepocatas, a humillar al antiguo régimen, a gobernar solo y su alma, y una que otra alma buena, porque los otros debían ser aniquilados. Y los resultados están a la vista. Ha quedado inmovilizado en su castillo de la pureza. Nosotros le enseñamos ese camino al país. Te mando un saludo, Marcelino. Luis González de Alba.
Ese es un incidente penoso.
Fragmento de El 68, Cartas Cruzadas, escrito por Luis González de Alba y Marcelino Perelló. Revista Letras Libres, septiembre 2003.
Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. El mundo ha venido sucediendo.
Luis, en principio es una revista literaria, no política ni histórica. Además de reconocer la saludable práctica de descompartimentar, de romper rediles, debemos admitir que la historia, toda historia, es literatura. recuerdo un texto tuyo de hace ya un buen de años, en el que a propósito de la crónica de no sé qué mitin o manifestación, lo decías. La historia no son los hechos, la historia es lo que se dice, lo que alguien dice acerca de los hechos. La historia se escribe sobre, por supuesto, pero también se escribe desde el tiempo y desde la distancia. Han pasado 35 años, Luis. Como quien no quiere la cosa. Cuando protagonizamos aquellas jornadas, no éramos niños, pero casi. Hoy, 35 años después, no somos viejos, pero casi. Y entre casi y casi, los casi viejos de hoy no dirán lo que hubieran dicho hoy los casi niños de entonces. La edad lo hace a uno más perspicaz y más suspicaz, más cauto. Pero también lo ablanda a uno, lo hace conservador. Conservador del propio cuerpo en primer lugar y por metonimia de todo el resto. 35 años son muchos años, pero me temo que estos 35 lo son más que otros. Entre todas las versiones, todos los puntos de vista del movimiento del 68, destaca la que tú llamas lánguida y que yo, esdrújula por esdrújula, prefiero llamar tétrica. Versión que pone el acento en la represión y olvida, omite, oculta a los reprimidos. Lo reprimido. Que esteriliza al movimiento y lo convierte en nota roja. Si le preguntas a un joven de hoy en qué consistió el 68, 9 sobre 10 te dirán que fue una masacre. Muy pocos te podrían decir qué decíamos, como si nosotros no hubiéramos estado, pasábamos por ahí. Y es para salirle al paso a ese ninguneo infame, por lo que alguna vez dije que éramos unos cabrones, unos hijos de la chingada. Pero no al igual que el gobierno, ni mucho menos. No de la manera en la que puede serlo y lo fue el gobierno. De ninguna manera. Cabrones e hijos de la chingada como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Víctor Rico Galán y tantos otros revolucionarios recluidos en las ergástulas del reino y por cuya libertad tomamos la calle. Subversivos, intransigentes e irredentos. Peligrosos, nocivos e intolerables para el gobierno y sus sistemas. Digamos que Díaz Ordaz fue un gran represor. Ciertamente lo fue. Pero digamos también que ciertamente no le ha de haber costado mucho encontrar a quien reprimir. Hasta allá. Marcelino Perello.
Intolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente.
Marcelino Perello. Fragmento de El 68, Cartas Cruzadas. Escrito por Luis González de Alba y Marcelino Perello. Revista Letras Libres, septiembre del 2003.
No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco.
Los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar. Porque al cruzar nuestra ciudad vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza ancestral. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo su plaza imperial. La sangre hace costra dura, no se derrite con llanto, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oiga lo que estoy diciendo, no me importa que se azore. Levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore. Haga algo, pero no llore. Porque al cruzar viejo campanario, las campanas redoblando, ya no nos llaman a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo, pero no llores, haz algo, pero no llores.
Muchas gracias a Alfredo Sánchez y a mi querido, mis queridos ambos ellos, Alonso Torres, por prestarnos sus voces y su actuación en esta producción de Cartas Cruzadas de Marcelino Perelló y Luis González de Alba. Oyendo a esta entrañable mujer, Amparo Ochoa, con la canción que acabamos de escuchar, que se llama En la Plaza. Terrible, terrible canción. Amparo Ochoa Castaños era el nombre completo de Amparo Ochoa. Nace en 1946, fíjate, un 29 de septiembre. Apenas hace unos días habría sido su cumpleaños. Ella nace en Culiacán, en Sinaloa, y muere en 1994 de tempranos 48 años de edad, un 8 de febrero, víctima de una penosísima enfermedad. Ella fue profe rural, esos espacios rurales con no pocas carencias, donde Amparo se desarrolló como profesora, atendía niños en grupo unitario. Los grupos unitarios son en el mismo espacio van niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto año. Entonces, en estos espacios se juntan los niños, desde los que descubren la convencionalidad de la lengua escrita, que eran los más pequeños, y los que repartían, los más grandecitos, el tiempo entre la escuela y la pizca, entre la escuela y el campo, ayudando a los padres. Muy reconocida, Amparo, su hermana le dice: deja ya el magisterio, porque además era una activista, luchadora social incansable allá en Culiacán, reconocida por muchos. Pero su hermana le dice: lo tuyo es el canto, porque tienes muchísimo más difusión, tienes muchísima más claridad para llegar a los corazones y a las conciencias. Amiga, cómplice en aquellos años 70s por gente como los folcloristas Oscar Chávez, Tegua, Mercedes Sosa. Su discografía es varia y variada. Te voy a decir una cosa: entre Jacinto Zenobio y esto de Jugar a la Vida, pues la verdad no sé cuál de las dos, con cuál de las dos me quedo, pero búscalas, Jacinto Zenobio y esto de Jugar a la Vida, que es algo que a veces duele. Hay una buena noticia. Fíjense que Modesto López, un amigo de Amparo y productor argentino que vive en México, recupera un material, al parecer de un festival por los años 60 que organizara Mercedes Sosa. Es un material inédito de Amparo y nos lo devuelve, hecha imágenes y canción. Se llama este documental Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, que es también otro de sus grandísimos canciones, de sus grandísimas canciones emblemáticas, de veras emblemática. Se exhibirá este documental en la Cineteca Nacional en este mes de octubre en la Ciudad de México. Yo me pregunto si alguien tiene noticias y lo podremos ver en Guadalajara después de la exhibición en la Ciudad de México, para estar muy, muy al pendiente. Se me reventó el barzón, se llama el documental. Modesto López es el productor argentino avecindado en la Ciudad de México. Bueno, tenemos más saluditos, ¿verdad? Me pasaste una notita, mi Carris. ¿Dónde la dejé? Ya la encontré. Andarita Nepomuceno, Trinidad, envía un abrazo por Facebook. Adriana Ayala. Ay, Adriana, qué gusto encontrarte. Yo creo que ya va siendo tiempo, ¿no? Ya va siendo tiempo de compartir el pan y la sal. Dice que nos abraza con cariño y que le gusta el programa, nos felicita. Muchas gracias, Adriana, qué inteligente y sensible que eres tú. Los dejo con un poco más de música y me voy despidiendo. Para que bajemos un poco el tono del programa, que realmente estuvo, no sé tu opinión, pero para mí me vuelve a cimbrar y me vuelve a conmover. Me vuelve a mover muchísimo esta fecha. Vaya, muy bien. Bébete, por favor, lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Esta canción es un homenaje a los estudiantes mexicanos. Se llama México 68.
Las gloriosas olimpiadas mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus alas. 400 esperanzas traición arrebatada. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas, porque está con los caídos. No acallarás tu conciencia con plegarias o con vino. Los estudiantes caminan con la verdad en la mira. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga. Esos valientes soldados que mataban por la espalda. Para que nunca se olviden de esa tierra mexicana, mando a matar el gobierno 400 camaradas.
Y termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.